गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। प्रणाम, बिनवेनिडोस, कौन uno de ustedes, buenos días, desde Buenos Aires, esperando se encuentre muy bien. Y un día más, un fin de semana más encontrándonos en satsang, un término sánscrito muy simple, muy poderoso, muy necesario, que indica básicamente encuentro con la verdad, una cita con la verdad, si se quiere, sentarnos a la mesa con la verdad en el centro y todos nosotros en un círculo alrededor de ese centro, cada todos a la misma distancia de ese centro, en la misma cercanía de ese centro, pero cada cual abordando ese centro común desde su lugar específico, de su perspectiva única, de la manera particular e irrepetible en la que ese centro elige revelarse, compartiendo nuestras perspectivas, nuestras realizaciones de cómo ese centro, cómo estamos girando o intentando girar alrededor de ese centro, orbitando debidamente y reconociendo el debido centro, un centro hecho de armonía, de belleza, de amor incondicional, y volver al centro, ¿no? De ahí la palabra en español de centrarnos, ¿no? Estar centrados, básicamente implica alinearnos con el centro, reconocer que, como diría Shilasidharmaraja, interesantemente, ya que la palabra centro también puede trasladarnos a un espacio demasiado tridimensional, lo que el centro es esto orbita alrededor, pero aquí estamos hablando de un centro que es omnipresente. Entonces, ese lugar Shilasidharmaraja estaría citando a un filósofo occidental y diría: el centro está en todas partes, por lo tanto, la circunferencia no está en ninguna parte. En otras palabras, hay un centro, no somos el centro, orbitamos alrededor del centro y ese centro es omnipresente, está en todas partes. No es un punto en una línea, en un gráfico que podemos medir y calcular y atrapar y colonizar, ¿no? Es un centro que lo penetra todo, por decirlo así. Así que tratando de decir tanto como uno pueda decir acerca de una realidad así y también. Ojalá tener la humildad, la sobriedad suficiente para reconocer cuándo debemos dejar de tratar de decir algo y entrar en un silencio contemplativo y en oración y en contemplación y en apreciación y en glorificación y en reciprocidad a todo lo que está llegando de ese centro. Y básicamente eso es lo que estamos intentando hacer el día de la fecha y todos los días de la fecha, ojalá, en Satsang. Hoy es solamente un encuentro semanal donde de alguna manera más oficializada nos concientizamos, ojalá mutuamente, acerca de lo que estamos tratando de hacer y ojalá desde ese lugar que se genere un impulso que nos arrastre en el buen sentido de la palabra durante el resto de los días y de la semana hasta un nuevo encuentro. Así que como siempre son invitados, la idea de este tipo de encuentros también es que no sea. Se llama satsang, no se llama monólogo de Swami Padmanabha. Entonces la idea es que no simplemente quede limitado a mi persona abriendo la boca ininterrumpidamente. Así que ayúdame, ya que existe esa tendencia. Y de ese lado también los invito, ¿no? La idea es que puedan participar, ser parte, sentirse parte, sea presentando temas que quieren explorar, preguntas, dudas, realizaciones, crisis, lo que desean traer a la mesa, o en algunos casos, obviamente, nos sentiremos más inspirados a ser testigos sin necesariamente presentar algo activamente, pero no deja de ser una forma de participación, observar, estar presentes, abiertos, a ser impactados, transformados por lo que sea que tenga que manifestarse el día de hoy, ¿no? A darle la bienvenida a todo lo que tenga que venir el día de hoy sin defensa, básicamente, ¿no? Soltando lo que hay que soltar para poder darle la bienvenida a lo que necesitamos recibir. Así que de un lado o en otro, todos somos invitados a participar y parte de esa participación es, como digo, invitarlos si tienen temas, preguntas, ofrendas y para ello los invitaría en ese caso a alzar su mano digital, aquí en Zoom, o si por X razón no saben cómo hacerlo, no pueden hacerlo, pueden enviarla por escrito. Tengo una pregunta que me fue enviada por escrito hoy temprano. Y por otro lado, tenemos hasta ahora dos manos alzadas digitalmente. Así que vamos a ir comenzando por allí y bueno, eventualmente veremos qué se va manifestando el día de hoy. Vamos a empezar con Avatar, desde Bogotá, Colombia, invitada a activar el micrófono. Bienvenida.
Buenos días para todos. Reverencias. Gracias, Padmanabha. Dos cosas. La primera, expresar mi gratitud por los nuevos programas que se están haciendo. Cada día me sorprende más. Los martes, una palabra a la vez. Y el jueves, que se presentó la trama de lo real, me fascinó. Me gustó muchísimo la intervención de la compañera. No recuerdo el nombre ahorita,
Dania,
Dani.
Dania.
Dani. Sí, Dani. Se ve el amor, la profundidad que ella tiene y el nivel de conciencia que ella ha alcanzado, su experiencia, su realización. Me pareció tan amorosa y me gustó muchísimo. Muchas gracias. Y lo segundo es, sé que el calendario de la India, hoy inicia el mes de Purushottam y me gustaría, por favor, que nos comentara acerca de eso. Muchísimas gracias.
Ok, bueno, gracias por la pregunta, gracias por la apreciación también de los intentos de ofrenda que estamos tratando de compartir semanalmente o, bueno, mensualmente en el caso del podcast. Y en relación a la pregunta, Purushottam Vrata Ki Jai, como bien mencionaba Avatar, el día de hoy está comenzando un mes en particular que se da una vez cada 4 años, básicamente, ya que dentro de lo que es no solo la cultura de la India, sino otras culturas también, el tiempo es concebido o medido muchas veces desde el calendario lunar más que solar. Existe, obviamente, la consideración solar, pero también el calendario lunar. El calendario Vaishnava, por ejemplo, es un calendario lunar, en donde, de acuerdo a la posición de la luna, obviamente se celebran determinados acontecimientos. Y luego, una serie de años, hay un mes como extra, por decirlo así, que se va acumulando 6 días, año tras año, momento a momento, y ese mes extra toma la forma de lo que se conoce como el mes de Purushottam. Purushottam obviamente es un nombre de Krishna, podríamos decir nosotros desde nuestra tradición. Purushottam básicamente significa, se refiere a la persona suprema. Purusha obviamente se puede traducir de muchas formas. Una de ellas es persona. Muchas veces indica más algo masculino que femenino. Desde ahí tenemos Purusha y Prakriti. Lo masculino, Purusha, lo femenino, Prakriti, la integración de polaridades. Y obviamente eso se encuentra en nuestra tradición si queremos hablar de Purusha como Krishna, el masculino supremo. Obviamente Gaudiya Vaishnava va rápidamente a agregar, bueno, pero también está Prakriti, ¿no? O la naturaleza femenina suprema, la diosa suprema, Sri Radha. Pero bueno, Purusha significa Purushottam. Uttam significa más elevado, lo más alto. Uttam, no tama. Tama significa ignorancia, ¿no? Así como uno habla tamaguna. Y uttam, en este caso significa muy por encima de, ¿no? O sea, muy por encima de toda ignorancia, lo cual generalmente se traduce como algo de lo más elevado. Así como Rupa Goswami lo hablaría de uttam bhakti. Hablando de ahí diferentes concepciones de qué es bhakti y Uttam Bhakti sería, al menos desde su perspectiva, la concepción más refinada de qué es Bhakti. Desprovista de todo vestigio de, en este caso, de ignorancia, de tama. Entonces, Purushottam se refiere a la persona suprema. Hay un capítulo entero del Bhagavad Gita, capítulo número 15 del Bhagavad Gita, se llama Purushottam Yoga. Shrila Prabhupada creo que lo traduce el yoga de la persona suprema. Cada capítulo del Bhagavad Gita ha recibido un nombre en sánscrito, culminando con la palabra yoga. Y el capítulo número 15 es Purushottam Yoga. De hecho, varios Vaishnavas en el mes de Purushottam suelen recitar el capítulo 15 todos los días, que es uno de los capítulos más breves del Bhagavad Gita, ¿no? Con 20 versos, básicamente. Entonces, como digo, básicamente este es un mes que de alguna manera personifica a Krishna, personifica a la persona suprema. Que como decimos, para nosotros, persona suprema, sí, Dios, de manera genérica. Pero, por ejemplo, de acuerdo al Bhagavad Gita, el capítulo número 15 del Bhagavad Gita, Krishna mismo está hablando de él mismo como Purushottam. Hay diferentes. Sarvasya Vedanta. Krishna está hablando allí en capítulo 15, verso 15. Dice, ¿no? Yo me encuentro en el corazón de todos, de mi proceder, el conocimiento, el recuerdo, el olvido, es a mí a quien hay que conocer a través de todos los Vedas, en verdad. Yo soy el compilador del Vedanta y el conocedor final de los Vedas. Entonces allí mismo él se está estableciendo como Purushottam. Es un lugar humilde, ¿no? Porque obviamente solamente alguien que es Purushottam puede decir yo soy Purushottam. Y no va a haber ego en ese caso, ¿no? Es como que yo diga, como que Avatari diga yo soy Avatari. No, nadie va a decir qué arrogante, ¿no? O que Federico diga yo soy Federico. Bueno, sí, no hay arrogancia, es un reconocimiento de quién uno es, ¿no? Más allá del nombre, ¿no? Pero yo soy quien soy. Sí, ¿no? Como en la Biblia existe esa definición muy interesante de donde Dios se define a sí mismo diciendo yo soy quien soy, ¿no? Que parece una abstracción total, pero es de lo más específico que se puede expresar. Yo soy quien soy. No puedo ser nada más, nadie más, ¿no? Pues incluso si yo digo yo soy y digo un nombre, no necesariamente el nombre es quien soy en todo el sentido de la palabra. Obviamente, en el caso de Krishna diríamos su nombre no es diferente, pero en nuestro caso hay tantos nombres que van y vienen. Pero decir yo soy quien soy es de lo más certero. Entonces no hay arrogancia en decir yo soy quien soy. Entonces en el capítulo 15, Krishna, entre otros capítulos del Gita, él dice yo soy quien soy, ¿no? Soy la persona suprema. Obviamente, como sabemos, la persona suprema es tan suprema, y aquí hago un juego de palabras que es muy interesante, pero suprema, ¿no? La palabra supremo incluye la palabra prema, ¿no? Amor divino, prema. Y su en sánscrito, su es como un cualificativo de ¿cómo se lo? De dimensión, donde algo existe en una dimensión considerable. Por ejemplo, si uno dice Durlaba, significa algo poco común. Sudurlaba significa algo muy poco común, ¿no? Y así sucesivamente. Diferentes palabras que empiezan con su implican algo, eso mismo, pero en una dimensión muy grande. Entonces, cuando decimos prema, hablamos de amor divino. Suprema, hablamos de mucho amor divino. Entonces, interesantemente, la persona suprema, cuando se ve afectado, rodeado, tocado por Supreme, por un amor divino muy profundo, por ejemplo, como el amor de los habitantes de Vrindavan en nuestra tradición, la persona suprema pierde de vista que es la persona suprema, ¿no? Como estuvimos explorando unos días atrás en la serie semanal de La esencia del Bhakti, una palabra a la vez, que estudiamos la palabra Bhagavan. Interesantemente, por un lado, Bhagavan implica aquel que tiene todas las opulencias, toda la majestuosidad, toda la grandeza, la persona suprema. Pero en última instancia encontramos en las escrituras el Bhagavan, dice Bhagavan Bhakta Bhaktimam. Bhagavan es el Bhakta de sus Bhaktas. Bhagavan es el sirviente de sus sirvientes. Ahí ya la idea empieza a ser muy interesante, ¿no? La persona suprema, más elevada, más profunda, rindiéndose ante el amor. Hasta el punto que Krishna mismo pierde de vista que es Dios. No deja de ser Dios, su función de administrador cósmico, etcétera, no deja de funcionar correctamente. Pero él está demasiado absorto y ocupado en algo más. Entonces, para nosotros eso implica Purushottam. No solamente Dios, no solamente un ser supremamente divino y avanzado y elevado por encima nuestro, sino esa forma en particular del ser supremo que debido a la fuerza del Prem, al amor divino, él incluso pierde de vista, ¿no? Su idea de ser Dios queda atrás, queda en alguna parte, pero queda demasiado atrás en alguna parte, pero él permanece demasiado capturado por algo más, por Bhakti. Entonces, para nosotros como Gaudiya Vaishnavas, la celebración de Purushottam Vrata o del voto, Vrata significa voto, a veces se llama Purushottam Mas, se escribe masa, sería mes, entonces dura un mes. Y hay diferentes formas de ejecutar Vrata en Purushottam. De vuelta, no hay una regla estricta, hay que hacerlo así, hay que hacerlo así, esto se hace, esto no se hace. Generalmente, tradicionalmente, es una ocasión en donde los Vaishnavas intentan enfocarse de manera especial en algo, hacer alguna ofrenda especial, lo que fuere, desde un lugar favorable, diría yo, porque mucho, y positivo, porque muchas veces también ocurre que uno tiende a pensar que lugares, días como esos, no sé, sea Purushottam Vrata, sea Kartik, sea Ekadasi, sea lo que fuere, muchas veces uno lo piensa en hacer menos, ¿no? Comer menos, dormir menos, no sé, mirar menos redes sociales, que no digo que nada de eso esté mal, pero el punto es que no termine siendo algo en relación a hacer menos solamente, que no sea una cuestión negativa, ¿no? De disminuir algo, sino de que todo está al servicio de incrementar algo positivo. ¿Cómo me dedico más? ¿Cómo me ofrendo más? ¿Cómo positivamente me presento en el día a día más ante Purushottam? ¿No? Entonces, algunos leerán el capítulo 15 del Bhagavad Gita y tratarán de recitarlo y de reflexionar. Otros estarán estudiando una sección de las escrituras donde se habla de Purushottam, de la persona suprema, afectado por un tipo de suprema, de amor divino, donde él queda capturado por el amor de sus devotos, no sé, Krishna siendo atado por el amor de Yashoda, o jugando con sus amigos, o ejecutando Rasa Lila con las gopis, por dar ejemplos. Alguien querrá cantar un poco más, no lo que fuera, de vuelta no hay una fórmula, una ley. Entonces, es una temporada sagrada, y al decir esto no quiero hacer sentir que otras temporadas no son sagradas, porque ahí viene el problema también, ¿no? Como cuando uno dice que vamos a entrar a la iglesia, vamos a entrar al templo, y el peligro es que uno piense que cuando uno sale del templo ya no está en el templo. Entonces el templo existe para darle a uno un indicio de que todo es templo, porque como dijimos al comienzo del día de hoy, el centro está en todas partes. Entonces no necesito entrar a un templo para encontrarme con Dios o para que Dios escuche mis oraciones. Y una vez que abandono las inmediaciones, Krishna se volvió sordo y ciego y yo desaparecí, ¿no? Pero en un comienzo, como no tenemos la capacidad de percibir a Dios en todas partes, ok, quizás tenemos que comenzar en un lugar. Entonces, de la misma manera con periodos de tiempo, no sé. En otras tradiciones también tienen días sagrados, ¿no? Como la tradición judía, ok, el sábado. Un día a la semana, cada sí, 2 días al mes, o ciertas temporadas, como no sé, en el Islam también tienen todo un periodo de varios meses, en el cristianismo tienen también un periodo de varios meses en relación a Pascua, por ejemplo. Diferentes tradiciones tienen diferentes maneras de conmemorar ciertos periodos al año, pero de vuelta, es como una manera intensiva de si no podemos mantener eso durante el año, bueno, a ver si podemos en este periodo ajustar nuestro día a día para estar más conscientes, más presentes. Pero de vuelta, no desde un lugar de pensar, bueno, termina el mes de Purushottam y volvemos a la ordinariez, por decirlo así. Ahora vuelven los meses y las semanas mundanas, ya no había algo especial aconteciendo. No, no. Kartik, Purushottam, lo que fuera, son meses que vienen como una chance de concentrarnos de manera especial y ojalá poder extender eso en el día a día. Entonces, sí, hoy es el comienzo oficial de dicho mes, dura un mes de vuelta de acuerdo al calendario lunar y uno es invitado si uno lo desea, de vuelta, tampoco tiene que ser un lugar de fuerza, de imposición, de presión, pero a utilizar este mes como una manera especial de recordar a Krishna, de hacer, de ofrendar un pequeño esfuerzo extra, si se quiere, dentro de lo sostenible, pero también saliendo quizás de una zona de confort en la que quizás, si somos honestos, sabemos que estamos y podríamos hacer un esfuerzo para salir de allí, podría ser sostenible y animarnos a exponernos ante esa experiencia, decir, a ver, ¿qué pasará si este mes hago esto o no, o dejo de hacer esto, o hago menos de esto, hago un poco más de esto de vuelta? Cada uno tiene que, quizás uno pueda solicitar ayuda y guía, pero también es importante que uno desarrolle, confíe en sus propias capacidades de discernir qué necesito en el momento actual y qué puedo hacer y qué no puedo hacer en el momento actual, de manera que también los votos, las ofrendas de uno sean sostenibles, ¿no? Sean realistas, no comparándome con cómo lo hace el otro, ¿no? Que no se vuelva una competición espiritual, a ver quién come menos, quién duerme menos, quién canta más rondas, quién recita más versos. Uno pierde totalmente de vista cuál era el propósito. De hecho, es algo muy privado, ¿no? Hoy justamente estaba leyendo una publicación de un poeta, un poeta irlandés que me gusta mucho. A ver, aquí estoy tratando de verlo para citarlo correctamente lo que leí. Se llama David White. A ver. Es simple lo que dice. Sí, está aquí. Él dice: todos los votos genuinos son votos secretos. Los votos que hablamos abiertamente son los votos que rompemos. Entonces me gusta la idea, obviamente, y existe en nuestra tradición esa idea. En otras palabras, si yo me comprometo a hacer algo de cierta manera, no es algo que tengo que andar contándole al mundo, no hagan algo de lo que me tengo que estar vanagloriando. Miren lo que estoy haciendo, miren lo que estoy estudiando, miren la austeridad que decidí hacer este mes, miren, ¿no? Es algo personal, ¿no? Es algo privado, ¿no? Y de ese lugar cada uno lo hace desde un lugar personal e íntimo, no tanto comparando a ver cómo el otro lo hizo y yo lo tengo que hacer mejor. Ya el hecho de que ya sé que lo que el otro está haciendo ya indica que hay algo medio extraño ahí, ¿no? ¿Qué me lleva a enterarme del voto del otro y qué me lleva a darles a saber a los demás cuáles son mis votos, ¿no? Como digo, a veces desafortunadamente esto no está tan presente y he visto en la sociedad de los devotos cuántas rondas canta. Y eso es como diría en inglés, none of your business, ¿no? Como no, difícil de traducirlo, pero no te metas, no es algo que te implique, te involucre en ti. Eso es algo entre mi persona y mi Dios, entre mi persona y mi gurú, lo que fuera, ¿no? No es algo que tengo que hacer público, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué no hace? ¿Cómo lo hace? ¿Qué le importa? ¿No? O sea, concéntrese en sus votos, ¿no? O sea, no es que uno esté obligado a andar, como digo, publicando. Para Purushottam, este mes he decidido hacer esto de esta manera. ¿Qué necesidad, no? Mantenerlo en privado también es algo, hay una virtud allí, ¿no? El anonimato es algo muy abrazado por diferentes practicantes de distintas tradiciones, ¿no? Donde no existe la necesidad, especialmente hoy en día, donde todo se publica, ¿no? Donde todo se comparte, donde todo se hace público y el mundo entero necesita saber lo que estoy haciendo, de vuelta, como si uno fuese el centro de la existencia, donde uno se vuelve tan frágil, en donde uno necesita validación constante a través de cada acto pequeño que uno hace, ¿no? Entonces es importante cultivar una mayor resiliencia y fuerza interna de hacer ciertas cosas en el anonimato, ¿no? Porque ahí aparece el verdadero yo, ¿no? Mi verdadero ser es quién soy yo cuando nadie me está viendo, ¿no? Básicamente, ¿no? Porque obviamente delante de la audiencia, en el público, en red, uno puede crear un personaje, pero la idea es que mi verdadero yo tiene que ser aquel, o sea, quiero comportarme de la misma manera, idealmente, cuando estoy con otros que cuando nadie está mirando, ¿no? No quiero tener una doble identidad. Entonces, muchas veces mantener votos en privado ayuda a ese tipo de sobriedad, si se quiere. Básicamente eso es lo que surge para compartir en relación a Purushottam el día de hoy. Creo que dimos alguna clase años atrás, quizás en el canal de YouTube está, si uno pone Purushottam. No sé si estará el español o el inglés, no recuerdo. Pero obviamente hay muchas otras cosas que puede uno decir de distintos lados, pero siento que eso sería lo que podemos compartir el día de hoy. No sé si suma, Batari, tú me dirás.
Sí, Maharaj, muchísimas gracias por los comentarios y por lo que nos acabas de ofrendar en este momento. Muchísimas
Ah,
gracias.
bueno, muchísimas gracias por la pregunta y por de alguna manera traer a la conversación, la mención y el recordatorio del mes de Purushottam para aquellos que de alguna u otra forma se sientan inspirados a celebrarlo. Bueno, antes de pasar a una siguiente pregunta o tema, los invito unos minutos a compartir en nuestros cuartos privados que tenemos aquí en Zoom, donde durante algunos minutos, como hablaba hace un rato, parte de invitarlos a participar y que no sea solamente un monólogo de Swami Padmanabha, es también dedicar unos momentos a donde entre ustedes también comparten sus impresiones, sus realizaciones, sus experiencias, reflexiones sobre lo que acabamos de hablar, la idea de votos, Purushottam Vrata, comprometernos a un lugar positivo, favorable, sostenible, cualquier idea que les haya tocado, suprema, el juego de palabras, lo que fuere. Y seguir conociéndonos y nutriéndonos mutuamente. Así que los invito unos minutos allí, aquellos que no puedan, por X razón, también invitados a tomarse unos momentos de introspección personal, privada, pero más que animados a sumarse y a conectarse, así seguimos tejiendo comunidad juntos. Y bueno, en unos breves momentos estamos de regreso y seguimos con las próximas preguntas. Allí están abiertos los cuartos privados, así que invitados a sumarse y nos vemos pronto. Bien. Bienvenidos de regreso. Esperando hayan tenido un buen compartir y como estuvimos implementando la semana pasada también, para extender generosamente algunas de las realizaciones y regalos y joyas que se manifestaron en la exploración que tuvieron de manera más privada. Quizá me estoy contradiciendo ahora pidiendo que algo que se discutió privadamente se comparta más abiertamente. Pero los invito a algunos de ustedes a, durante un minuto breve, a compartir algo de lo que les haya tocado más. Y permítanme seleccionar a algunos de ustedes, a invitarlos, si quieren. A ver, Vira Krishna, ¿qué fue lo que más le llegó? Una joya de un minuto que nos quiera compartir en el cuarto privado.
Buen día, Maharaj. Buen día a todos.
Buen día.
Bueno, conversaba con Oma que la frase que más me tocó, no iré a modo de cachetada, pero sí de reflexión, fue que los votos que uno hace en silencio, por ahí son muchas veces, se cumplen más que los que uno hace públicamente. Le comentaba que, por ejemplo, cuando uno toma iniciación, dice, hace el voto de contar de 16 rondas. Decía, yo no recuerdo cuándo fue la última vez que canté de ron. Entonces fue como una sacudida de que, bueno, que vas a hacer un voto, mejor aplica eso de guardarlo y por ahí te va mejor. Para.
Gracias, gracias, Vira. Federico, sea generoso con nosotros y compártenos alguna joya.
Muchísimas gracias, Raúl. Bueno, en el grupo, las ideas que se fueron hablando y que más me llegaron, una es primero la sustentabilidad, que debe ser inherente a los votos que uno toma, tanto sean votos privados, personales, como los votos que uno hace para con un maestro espiritual, por ejemplo, que esto es un punto importante, que usted a veces habla también de que los votos deben ser consensuados y no estandarizados, sino algo a rever y a ampliar o acomodar a lo largo de la vida espiritual de uno. La importancia de la sustentabilidad, del hecho de tener los votos privados como privados y no andar haciendo un alarde público, ¿no? Buscando validación externa, de que, bueno, ya declaré que voy a hacer el voto ante la comunidad, entonces ya lo cumplí, ¿no? No, en realidad es un trabajo, un compromiso que debe ser más íntimo que público. Y básicamente eso, me llega, confieso que soy muy malo con los calendarios, no solo lunares, sino religiosos en general. Cuando llevaba una práctica, una vida cristiana católica, nunca me acordaba la cuaresma, siempre fui medio un desastre con eso. Y es un momento, confieso públicamente, porque abro mi corazón como una ofrenda también. Que estoy muy inestable con la práctica. Entonces, que ahora este año sea Purushottama Masa, creo que es una oportunidad para al menos tratar de a través de algún voto que todavía no hice íntimo, tratar de encarrilar la causa, encarrilar la práctica, que no sea solamente algo, un beneficio mensual, de que los votos que hacemos o las utilidades que realizamos tienen un mayor crédito por el mes auspicioso, sino también como una chance de que la cosa se encarrile el resto del año también. Así que, nada, los invito a todos a aprovechar esta oportunidad para eso también, a los que estemos en esa situación, que posiblemente seamos más que yo, porque uno no es el único nunca en nada. Así que bueno, muchas gracias, Prabhu.
Gracias, gracias Federico por la confesión pública también. Y sí, como decir, nadie, nunca uno está solo, incluso si uno siente, vengo bien con mis votos, uno siempre puede profundizar y ahondar en lo que sea que uno ya esté haciendo, ¿no? Porque al final de cuentas, cumplir un voto no es un número, una cantidad, una forma externa, sino una calidad de ofrenda interior y eso siempre se puede seguir refinando a perpetuidad, así que todos los días podemos seguir renovando nuestros votos de manera íntima e impersonal, ¿sí? Pero como decís, a veces ciertos meses o temporadas nos ayudan como, aparecen como buena excusa, buena razón para realinearnos con algo que sentimos que nos estuvimos un poco dispersos o desparramados, como queramos llamarlo. Subal, ¿qué le tocó a Subal? Aunque no se pudo sumar al grupo, pero de todas maneras confío en que hizo su introspección personalizada, por decir.
Aquí voy, espere, acá, aquí estoy. Mire, no, no me sumo a los grupos porque aquí tengo un grupo privado con Gayatri, donde, sí, pero a mí lo que me vino, creo que me va por otro lado, porque por lo que concierne cuando llegan estas fechas, como ahorita de este mes particular, puedes que haya como Chetania, como no me viene, perdón.
Dígalo al italiano, Sual, capaz que lo entendemos, no hay problema. Está cercano al español.
Se puede pasar que uno llegue a pensar que Bhakti dependa de este mes, ¿sí? Que Bhakti dependa de algo más para que sea más Bhakti. Entonces, de eso es lo que estaba un poco hablando. Y eso es lo que quería comentarle, como para que dijera también usted algo al respecto, porque he visto algunos que comparten estos posts, ¿no? Y a mí personalmente me surge esta impresión, me viene esta impresión, que vamos a darle más porque así vamos a tener más bhakti, vamos a hacer más cosas para que, ¿no? En ese sentido, así. Bueno, eso es lo que me agarró así, que me estoy vistiendo para salir. Estoy medio desarreglado, me tomó así de sorpresa.
Perdone, perdón, perdón la interrupción suya.
Bueno, ahí
Gracias.
por disculpe.
No, por
Qué
favor.
cosa.
Gracias, gracias por compartir. Y sí, de alguna manera traté de mencionar algo al respecto en relación a lo que tú mencionabas, Subal, de que a veces uno entra a un templo y piensa, solamente aquí está Dios, o uno puede pensar, bueno, solo en este mes algo especial está pasando, y desde ahí viene lo que tú dices, bueno, vamos a tratar de acumular más crédito en este mes en particular, porque después se va el mes y ya, y lo empezamos a sobrecalcular demasiado, y personalmente sí, no siento que la idea sería hacerlo de esa manera, aunque al mismo tiempo no niego, como decía Federico, que llega un mes especial. Y al final del día de vuelta, todos los meses son especiales, todos los días son especiales, todos los lugares son especiales, cada instante, cada respiro, cada átomo es especial en principio. En práctica quizás no tenemos la capacidad de mantener esa apreciación, entonces necesitamos, ok, esta celebración en el calendario, cuando ya perdemos de vista lo especial de todo, otra celebración, otro mes, otro fin de semana. Pero sí, cuidarnos, como tú dices, de no entrar en ese espíritu de pensar que el bhakti depende de un mes o del otro. Al final de cuentas, bhakti es independiente y si uno se presenta ante bhakti devi, digámoslo así, con integridad y sinceridad, No es que Shirada y Krishna no van a poner más atención en un mes o en otro, ¿no? Por decirlo así. Que a veces también uno puede entrar en ese, de vuelta, en ese dualismo calculativo. Ah, ok, hoy este mes es Kartik. Si oro en el mes de Radha, Radha va a poner atención especial en mí. Si me olvidé de orar en Kartik. Si oré al día después de Kartik, ya no está tan atenta como estaba en el mes de Kartik, ¿no? Y como una manera de condicionarlo al plano infinito, ¿no? Entonces. Sí, estoy de acuerdo en que está bueno no caer en ese tipo de mentalidad, un poco de negociación, por decirlo así. En este mes hago tanto más y recibo este resultado y tengo esta ganancia, pero al mismo tiempo entender que hay un propósito y tomar ventaja en el buen sentido de la palabra, que llega este mes especial, si lo puedo usar para realinearme si siento estar un poco desalineado o tomar, pero no hiperlocalizar lo especial o lo sagrado a este mes o a este día, porque después entramos en el dualismo de, bueno, esto es ordinario, entonces esto no es tan especial. Terminó Purushottam, ya no es tan especial como hablamos hace un rato, así que importantes reflexiones. Gracias, Ubal, lo dejo libre, continúe viaje por allí. Saludos a Gayatri. Seguimos con la próxima pregunta. Tengo una que fue enviada por escrito y una que me envió Valeria. Si Valeria me da permiso. Voy a leer la que me envió por escrito Chris desde Chile. Y luego, ya que no hay otra mano alzada por ahora, vamos donde Valeria para cerrar el encuentro de hoy. Entonces, Chris, que se conectó hace un par de semanas a nuestro encuentro, pero me dijo que se le hacía difícil conectarse en estos días, en este horario, me envió una pregunta por escrito esta mañana. Son varias preguntas dentro de una pregunta. Dice así. He notado que cuando estoy en la modalidad de la bondad, la pregunta gira mucho en relación a alrededor de la idea de sattva. He notado que cuando estoy en la modalidad de la bondad en cuanto a mi trabajo en el mundo, siento más paz y me siento en un estado de no apego que me permite estar en una atmósfera de flujo, a diferencia de cuando estoy empecinado por tener éxito o por conseguir algún fruto de mi acción. Cuando estoy en esa posición de buscar beneficio, ¿no? Hablando de lo que recién acabamos de hablar, interesantemente, se torna frustrante porque tiendo a desear controlar lo que sucede y por lo tanto no hay mucha paz que digamos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora viene una pregunta. ¿Hay algún atajo o manera de posicionarse en todo momento en la modalidad de la bondad? Por lo poco que he estudiado el Bhagavad Gita, Krishna explica que los que están en la modalidad de la pasión, si no me equivoco, están atados a la acción fruitiva y reencarnan en la tierra o en lugares donde esa es la premisa de existencia. Yo en lo personal quiero ascender a los reinos celestiales donde mora Krishna y solo vivir para servirle. ¿Cómo puedo estar en la modalidad de la bondad constantemente? Y además de eso, ¿cómo nos indica Krishna que podemos llegar a verle y conocerle incluso en esta vida, además de posicionarnos en esa modalidad? Entonces, bueno, esa es la pregunta, incluye varias preguntas, un poquito todo relacionado y girando en torno a al concepto de bondad, que en sánscrito generalmente se traduce como sattva, y sattva es difícil de traducir realmente, porque uno dice bondad y también uno tiene su idea de qué es bondad. La palabra sattva, sat, implica ser, ¿no? El hecho de ser, y tva se traduciría como el hecho de, o el acto de, el estado de ser, ¿no? En inglés me resulta más fácil decirlo, ¿no? Sat sería como being y twa sería como ness, como cuando dice playfulness o cheerfulness, ¿no? Entonces sería como el estado en el que uno es, en el que uno se sitúa, en quien uno es, como hablamos hace un rato, yo soy quien soy. El hecho de ser, ¿no? Cuando uno conecta con quien uno es más allá de lo que uno quiere ser, lo que otros quieren que uno sea, las máscaras que uno se pone, bla, 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 ahí ya no estamos hablando tanto de la bondad, ¿no? Entonces, bondad implica alinearnos, una manera de traducir sattva sería también balance, equilibrio. Y todo ello comienza obviamente por nuestra situación humana, física, mental, emocional, psicológica, cómo traer balance a esas dimensiones, y parte de ello implica reconocer nuestra naturaleza adquirida, No hablo aquí de la naturaleza del alma, hablo de naturaleza adquirida en términos de influencia, las gunas, y actuar en conformidad, obrar en conformidad, poder detectar cuál es nuestras inclinaciones, cuál es nuestra vocación. ¿No? Varna Ashram en gran parte tiene que ver con eso, con generar sattva, ¿no? Con que uno reconozca cuál es su departamento ocupacional, natural, su vocación, su manera de vivir la vida, no sé. Me veo llevado a formar una familia, a vivir una vida monástica, entre otras opciones, a obrar, a trabajar en este departamento. Y en un Obviamente no digo que eso sea fácil, no es que uno se toma 5 minutos y ya resolvió y tiene clara cuál es esa pregunta, pero es algo importante, preliminar, para ser un ser humano funcional, balanceado, antes de hablar de la trascendencia. Entonces, ese lugar sattva es definido muchas veces como un preludio a la trascendencia. Si la trascendencia a la espiritualidad es como tomarse un avión, por decirlo así, despegar, sattva implica llegar al aeropuerto, ¿no? Para que haya un despegue realista, ¿no? Es como si yo tengo un vuelo en 2 horas y el vuelo sale del aeropuerto, ¿no? O sea, si yo estoy aquí ahora en Tigre, yo no puedo pretender que el vuelo aterrice aquí en la esquina. No va a ocurrir. Me perdí el vuelo. Entonces tengo que hacer todo lo necesario para llegar al aeropuerto, que no es lo mismo que tomarme el vuelo, pero es algo preliminar necesario para yo llegar a tomarme el vuelo. Entonces, sattva implica en gran parte, no por decir que bhakti dependa de sattva, ¿no? Pues bhakti es independiente, como dijimos. Puede llegarnos, no es que tenemos que ser sátvicos plenamente y solamente allí estamos calificados para bhakti, ¿no? Bhakti llega donde sea que estemos, en el lugar tamásico, rayásico, sátvico. Pero una predisposición sátvica nos va a permitir poder, yo diría en general, tomar mayor ventaja de esa llegada de bhakti. Poder practicar bhakti desde un lugar sostenible dentro de lo que es nuestra humanidad, porque bhakti también nos invita a ser no solo plenamente humanos, plenamente divinos también. Y sí, parte de lo que es sattva, o si lo queremos traducir como bondad, o como digo, equilibrio, balance, estabilidad, armonía, es justamente poder reconocer nuestra inclinación vocacional, poder obrar en conformidad en la medida de lo posible y, como hablábamos previamente, poder entender que ese tipo de actos son de por sí la recompensa. No debería estar buscando un fruto separado al hecho de yo poder estar desempeñándome de acuerdo a mi naturaleza adquirida. ¿No? Es una de vuelta, una noción preliminar al bhakti que Krishna da en el capítulo 3 del Bhagavad Gita, luego en el capítulo 5, hablando de Nishkam Karma Yoga, ¿no? De obrar sin apego al fruto. Y obviamente todos hemos escuchado esto, y otra cosa es llevarlo a la práctica, ¿no? Y lograr ese estado de contento, ¿no? De satisfacción, de decir, el hecho de que ya pueda estar haciendo esto es el fruto en sí mismo. No estoy ejecutando esta acción, sea trabajar aquí, sea ser padre, ser madre, ser swami, ser lo que fuere. No hago esto con la expectativa de que como resultado esto pase esto otro. No, este es el fruto, ¿no? El dharma es el fruto en sí mismo. La acción alineada es la recompensa. Que de vuelta es una preparación muy apropiada para el bhakti, porque uno practica bhakti. Y la práctica del bhakti es la recompensa también. Nosotros no hacemos bhakti para obtener algo más como recompensa. Entonces, la idea de karma yoga es de vuelta una base fundacional preliminar para cuando uno llega al bhakti aplicar ese mismo criterio. No estoy haciendo esto en pos de algo separado, ¿no? Bhakti es en pos del bhakti, ¿no? Mi deber es en pos del deber. El dharma es el fruto en sí mismo. ¿No? Y obviamente ahí viene todo el trabajo de aprender a soltar, y aprender a soltar implica reconocer que no queremos soltar. Pues yo no voy a decir, tengo que aprender a soltar si primero no reconozco que estoy completamente arraigado y apegado a que ciertas cosas pasen de determinada manera. Entonces ahí viene el ejercicio, la disciplina diaria de entender que no soy el controlador supremo, tampoco entender que tengo un rol y que algo tengo que hacer, pero no hasta el punto de querer determinar cada detalle de cómo esta situación se va a desplegar, y aprender a confiar en un orden superior, aprender a confiar en la medida que yo me alineo con mi dharma, Primero que nada, ya estoy satisfecho en poder hacer eso y lo que tenga que venir como resultado. Hay una fe y una confianza en ese despliegue. No necesito estar preocupado invirtiendo energía extra en controlar esa etapa del proceso porque no yace en mis manos, ¿no? Y de esa manera puedo administrar mejor mi energía en lugar de estar invirtiendo gran cantidad de pensamiento y de intento de manipular cosas que están más allá de mí. De mis posibilidades, digámoslo así, ¿no? Entonces, estamos de acuerdo en que cuando uno entra en ese estado, él utiliza la palabra flujo, que en inglés es algo muy utilizado en círculos psicológicos y artísticos, flow state, ¿no? Entrar en un estado de flujo, en donde uno realmente no está pensando, calculando, forzando, sino, como la palabra lo dice, está fluyendo. Y cuando tratamos de vuelta, de calcular, de controlar. En sánscrito eso lo llamamos maya, ¿no? Maya significa la tendencia a medir, aquello que puede ser medido. En otras palabras, tratar de medir algo implica tratar de calcularlo. Y si lo calculo y si lo mido, lo puedo controlar. Si lo controlo, lo puedo manipular a mi antojo. Pero interesantemente, maya significa todo eso y maya también significa ilusión. Como diciendo, todo eso no es posible. ¿No? Mi tendencia a querer calcular y medir y controlar y explotar y manipular y colonizar parece que es posible, pero no es posible. Se lo llamamos ilusión. Entonces es importante entender más y más la imposibilidad de ese estilo de vida y llevar la única vida que es posible verdaderamente. Por decirlo de alguna manera, una vida donde trato de reconocer quién soy, dónde estoy, qué puedo hacer, cuál es mi adhikar, cuáles son mis capacidades presentes, obrar en conformidad con gratitud, reconociendo lo que ya estoy pudiendo hacer como el fruto en sí mismo y confiando en que desde allí va a surgir todo lo que tenga que surgir. Ahora, una de las preguntas de Cris es si hay algún atajo a posicionarse en todo momento en este estado. Y yo diría que el mismo La misma, ¿cómo decirlo? El hecho de que uno se pregunte si hay un atajo ya no es, ya lo saca uno de sattva. ¿No? El hecho de que uno esté pensando en términos de atajos ya no es algo sattvico, ¿no? Porque sattva implica también aceptación. Aceptación de lo que ya está ocurriendo, como digo, contento, gratitud de lo que llega. Y lo que llega no es todo color de rosa, por decirlo así. Hay complejidad, hay dificultad, hay desafíos. Pero sattva implica, como digo, esa confianza de que lo que está llegando llega por una razón, como resultado de yo tratar de vivir mi vida de la manera más alineada. Y por lo tanto no voy a buscar escapar de eso. O no voy a preguntar cuál es el atajo para escaparle a esto, para estar, ¿no? Entonces, parte de sattva implica aceptación e integración de todo lo que llega, de toda la complejidad que va llegando. Y entendimiento y paciencia con uno mismo de que, porque la pregunta también dice, ¿cómo posicionarme en todo momento en sattva? Y probablemente no sea posible, al menos durante un buen tiempo. Y también entender eso, ¿no? Porque de vuelta no hay una fórmula mágica que aprieto este botón y estoy en sattva 24 horas al día. Al mismo tiempo también reconocer que rayas y tamas, que muchas veces son descritas de un lugar inferior o negativo, cumplen su rol. O sea, en realidad rayas y tamas y sattva son principios energéticos que generan diferentes estadios, ¿no? Y son necesarios. Por ejemplo, tamas tiene que ver con dormir. Dormir no es sattvico, dormir es tamásico. Pero yo necesito dormir, si no me enloquezco, ¿no? Creo que todos nosotros sabemos, si por X razón no pudimos dormir o tenemos el sueño interrumpido, no es que uno está más sattvico por falta de tamas. ¿No? ¿Me explico? Falta de tamas, porque ya no estoy durmiendo, ya estoy libre de tamas, ya dejé de dormir, estoy completamente desequilibrado, no estoy sátvico. Estoy más tamásico, me estoy volviendo loco. Entonces, tamas debidamente invocado genera sattva, ¿no? Si yo duermo, que es un acto oficialmente tamásico, no negativamente, sino que invoca inercia, por decirlo así, descanso. Por yo dormir debidamente, eso me balancea. Entonces, debido contacto con tamas genera sattva, rayas. A eso lo traduce como pasión, Pero rayas implica dinamismo, ¿no? Es una palabra más correcta. Y la acción, por ejemplo, requiere rayas, requiere esa energía de, ¿no? De tomar de dar el paso, ¿no? De iniciativa. Si no hubiera rayas, uno no daría ningún paso, no tomaría ninguna acción en un sentido, ¿no? Y aquí estoy hablando de un nivel, ¿no? No estamos hablando de armas completamente trascendentales a todas las gunas, porque seamos realistas, ¿no? Tampoco uno puede pegar un salto y estar allí. Entonces, todos estos movimientos energéticos son necesarios, y cuando uno actúa debidamente, cumpliendo su deber, como decíamos, eso genera sattva. Entonces, como digo, debido uso de rayas, acción, dinamismo, iniciativa, genera sattva, balance, estabilidad. Debido uso de tamas, inercia, descanso, lo que fuere, genera sattva. Entonces es importante entender es importante entender cómo entender el rol de las gunas. Al mismo tiempo, obviamente en el Bhagavad Gita quedan claro que sattva no es lo final tampoco, como dijimos. Una cosa es llegar al aeropuerto, otra cosa es tomarse el avión. Entonces Krishna mismo dice en el Bhagavad Gita, por ejemplo, si uno está demasiado apegado a estar en sattva, ese apego a sattva ya no es sattva, ¿no? Y uno va para rayas, ¿no? En el caso de apego. Entonces, sattva es un estado en el que también hay constante, considerable desapego. O sea, si yo me vuelvo adicto a sattva, ya no es sattva. Entonces, sattva es un estadio ideal, como un trampolín, para desde allí gradualmente posicionarme incluso más allá de sattva. Más allá solamente de un balance psicoemocional, que de vuelta no lo estoy negando, no lo estamos desmereciendo, pero tampoco lo estamos sobreabsolutizando. Entonces, en sánscrito existe sattva y existe shuddha-sattva. La existencia pura, trascendental, ¿no? ¿No? Y hay incontables secciones donde Krishna habla en el Bhagavad Gita acerca de trascender las gunas. Guna significa cuerda también, algo que ata en un sentido. En un sentido puede ser utilizado, nos balancea, nos equilibra, pero quizás no deja de ser un tipo de atadura, ¿no? Como decirlo, ser un ser humano balanceado y funcional en la sociedad es necesario, pero no es la meta última de la vida. Entonces, si yo me sobreidentifico con ese rol, eso es una atadura. ¿Me explico? No quiere decir que volverme trascendental implique ser un ser humano irresponsable socialmente hablando. Implica que no me estoy sobreidentificando con ese rol, simplemente. Y Chris menciona la pregunta que también personalmente desea ascender a los reinos celestiales donde mora Krishna. Y una aclaración técnica, y es que en nuestra tradición, cuando usamos la palabra reino celestial o planeta celestial, no necesariamente eso corresponde con lo que llamamos el mundo espiritual. Planeta celestial es en sánscrito, llamaría Swarga. Y aclaro esto porque obviamente si uno viene con un trasfondo quizás cristiano, además uno utiliza la palabra cielo, ¿no? Entonces me voy al cielo donde está Dios, y en nuestra tradición se habla de planetas celestiales, y uno puede mezclar ambos y pensar a cielo y planetas celestiales es ahí donde está Krishna. Obviamente Krishna está en todas partes, pero cuando hablamos del reino espiritual, se hace una diferencia con lo que es Swarga. Swarga, de hecho, es un lugar donde aquellos que viven con considerable sattva, ellos van a Swarga, ¿no? Donde viven una vida materialmente muy placentera, ¿no? De un gran nivel de disfrute sofisticado y refinado a través de las artes y demás elementos, pero todavía dentro de un marco material, digámoslo así, un marco temporal, no es de un marco de servicio amoroso a Bhagavan, pongámoslo así. Hay conciencia de Bhagavan, etcétera, pero es algo como es más como un accesorio ese elemento, no la prioridad en Swarga. Entonces, en nuestra tradición en particular, obviamente ese plano está allí y de hecho hay partes en las escrituras donde se describe Jiva Goswami, hablaría de Krama Mukti, que son ciertas personas que anhelan servir a Bhagavan y anhelan obtener la liberación última, pero quizás tienen cierta curiosidad de experimentar qué anda pasando por Swarga, por los planetas celestiales. Entonces se pegan una visita a algunos miles de millones de años por allí y siguen viaje. No suele ser tanto lo que se presenta en nuestra tradición como el foco, pero tampoco se niega, se cancela o se estigmatiza. Pero sí, en última instancia, donde, si hablamos del hogar donde mora Krishna, como el plano último en nuestra tradición, hablaríamos de Golok Vrindavan, quizás, porque hay toda una variante de planos espirituales. Es diferente a lo que es Swarga, ¿no? Uno lo puede ver en libros como el Brihad Bhagavatamrita, donde Gopa Kumar va viajando por diferentes dimensiones, pasando por Swarga, pero siguiendo viaje hacia Vaikuntha, Golok, etc. Y una última pregunta que menciona Chris para resumir. Dice, ¿cómo nos indica Krishna que podemos llegar a verle y conocerle incluso en esta vida, además de posicionarnos en esa modalidad? Bueno, justamente, de vuelta, Sattva no es lo último, pero al mismo tiempo generalmente es un estadio preliminar que suma. ¿Y cómo nos indica Krishna que podemos llegar a verle y conocerle en esta vida? Bueno, todo el Bhagavad Gita básicamente habla de eso. Y de todas maneras, el Bhagavad Gita, algo que siempre trato de aclarar, es, en el Bhagavad Gita encontramos al Krishna de Kurukshetra, que en un sentido no es el mismo Krishna, por decirlo así, que encontramos en el Bhagavatam en Vrindavan. O sea, es el mismo Krishna, no quiero ser dual, pero él se encuentra hablando en un cierto entorno, en un cierto ambiente, hablando como un guru, en un tono más upanishádico, dando instrucción, lo cual es súper importante. Pero cuando vamos al Krishna de Vrindavan, interactuando con los Vrayavas, vemos algo más allí, ¿no? Y por eso se dice muchas veces el Bhagavad Gita es preliminar al Bhagavatam, ya que ahí se nos introduce a otro Krishna, otro, entre comillas, ¿no? Y es importante ir gradualmente incorporando todo ello. Pero básicamente la práctica del Bhakti es la idea, ¿no? Y en última instancia, conocer a Krishna no es tanto una función cognitiva, empírica, racional, sino una función amorosa. Uno conoce a alguien de lo más profundamente a través del amor. Raja Vidya, Bhakti es el rey del conocimiento. Cómo llegar a ver a Krishna, al final del día, en nuestra tradición no aspiramos tanto a ver a Krishna. Obviamente no es que uno no lo vaya a ver nunca, pero no es solamente como decir, un objeto de entretenimiento visual. Ahí está Krishna, lo estoy viendo, ¿no? Sino es participativo, es relacional. Y quizás muchas veces algo que siempre me gusta mencionar es, más que tratar de ver a Krishna y Prabhupada, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur diría, trata de tomar la postura de cómo está siendo visto por Krishna, ¿no? De que ya está siendo visto por Krishna y de qué lugar Krishna te está observando, ¿no? No es que te está vigilando, no, te está observando con el ojo de amor incondicional, de aceptación infinita. Trata de entrar en ese espacio lo suficiente, trata de sentir esa mirada. Y eso ya empieza a ayudarnos a cómo ver a Krishna, cómo concebirlo debidamente. Porque uno siempre arrastra su bagaje de prejuicios y de ideas, muchas veces de la infancia, a nivel cultural o de otras tradiciones, quizás que uno participó, y proyecta todo eso a quién es Krishna o qué es esto y qué es aquello. Entonces, desde ese lado, tener una concepción correcta de a quién nos referimos por Krishna, y a través del estudio del Bhagavad Gita, el Bhagavatam, en debida compañía y debida práctica y estilo de vida, gradualmente todo eso se va dando. De vuelta, esto no es algo en donde tengamos que sentir un apuro o algo que tenemos que lograr cuanto antes y llegar ahí, y una vez que llegamos ahí se terminó todo, sino entender esto es un viaje continuo, ¿no? Viaje continuo, nunca se termina de llegar, ya que siempre se puede seguir profundizando. Entonces no es tanto una cuestión de que debe volverse como goal oriented, como dirían en inglés, como orientado hacia llegar a una meta, ¿no? Sino más bien process oriented, ¿no? Orientado en un proceso continuo de despliegue, o orientado en un estado de presencia, cómo me hago presente en el aquí, ahora, hoy, ya, mañana será otro día. Entonces, obviamente, las escrituras revelan a Krishna mismo allí, a través de grandes místicos, se nos revela quién es Krishna, ¿no? Y obviamente eso es un tráiler de quién es Krishna, recordemos. Nunca pensemos que, ok, lo que dice el Bhagavatam es Krishna y no hay nada más que sea Krishna, es solo eso. No, pero ya teniendo un pequeño vislumbre de a quién nos estamos refiriendo por Krishna, por Radha Krishna, por Mahaprabhu, todas estas expresiones de esta misma persona suprema, Purushottam, podemos desarrollar un sambandha, una concepción correcta, apropiada de a quién nos estamos tratando de con quién nos estamos tratando de relacionar. Entonces, primero un sambandha, ¿no? Primero una orientación conceptual de qué es qué acertada, ¿Quién es Dios? ¿Qué es este mundo? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es la conexión de todo eso con todo ello? Luego avideya, la práctica, el estilo de vida, basado en esa orientación. Si la orientación está distorsionada, la práctica va a verse afectada por esa orientación distorsionada. Y luego prayoya, en el fruto, el resultado. Que de vuelta, si no hay una debida concepción, va a haber una práctica distorsionada y el fruto no va a ser muy dulce, que digamos. Entonces, primero tomarnos el tiempo necesario para educarnos, básicamente, ¿no? Así como uno dice, bueno, ¿cómo? No sé. La pregunta es cómo llegar a ver a Krishna. Uno puede decir, bueno, quiero ser un músico y sé que Krishna es músico. Y uno puede decir, bueno, quisiera ser un músico en constante estado de flujo y como Beethoven, que está viendo notas en todo momento y está inundado de inspiración y está en constante contacto con la musa. ¿Cómo lograr eso? Oh, hay que tomarse un tiempo, a no ser que uno venga con vidas de ya haber practicado. Uno tiene que educarse, de educar el ojo, educar el oído, educar todas nuestras facultades para vivir en esa realidad continuamente. No, no es algo que hay un atajo o hay una fórmula mágica. No, sadhana en un sentido práctico. Obviamente hay gracia divina y misericordia y tantos regalos llegando, pero hay algo que nosotros debemos hacer en donde tenemos que mostrarnos, aparecer, ¿no? A diario para nuestra práctica, ¿no? Así como uno aparece a diario, una madre aparece a diario para sus hijos. No es una función opcional. No, el bebé está ahí. Bueno, veo si aparezco o no aparezco. No, es algo que me invita a hacerme presente a diario. Entonces, de la misma manera, nuestro sadhana es como un acto de presencia, ¿no? Y a veces estaremos más inspirados o menos inspirados, más conectados, menos conectados, más perturbados, menos perturbados. Pero uno trata de mantener ese compromiso, acto, no mecánicamente, pero sino como una manera de hacerme presente ante aquel que sé que está siempre presente. Y gradualmente eso va con debida guía, de vuelta, educación, inspiración, contención, todo eso gradualmente va formándome, va dándome una base, me voy educando y mi práctica se ve mejor informada, mejor, con una perspectiva más clara, más amplia, más profunda. Y gradualmente los frutos, por decirlo así, de ellos van surgiendo. Eso sería lo que viene a mi mente para decir en términos de cómo ver y conocer a Krishna incluso en esta vida, ¿no? Y al mismo tiempo recordarnos, no es algo que tiene un fin. Gracias a Dios, no es que llegó el momento donde ya conocí a Krishna y no hay nada más que conocer. Es una contradicción de términos, estamos lidiando con el infinito aquí. Que algunas ideas respecto a sattva, sudasattva, temas relacionados a cumplir con el deber, desapego al fruto, el deber siendo el fruto, varios temas relacionados a la pregunta de Chris, espero que haya sumado. Y bueno, antes de ir a la última pregunta o tema de Valeria, los invito unos breves minutos a nuestros cuartos privados, así que espero que puedan conectarse. Allí están abiertos y nos estamos viendo en unos momentos. Bien, bienvenidos de regreso. Esperando hayan tenido un buen compartir. Invitemos a algunos de ustedes si quieran compartir algo de lo que les ha destacado en este momento. A ver, Durga, ¿cuál fue lo que más le tocó de lo que se manifestó en el compartir entre ustedes?
Haribol, muchas gracias, Maharaj. Bueno, yo acá fui tomando ahí algunos apuntecitos de cosas que me gustaría y me gusta cómo aplicar. Y, por ejemplo, había resaltado la frase de que ya sea lo que sea que estoy haciendo, eso ya es la recompensa. Es como, eso me gustó mucho. Que tampoco en estos minutitos, que a veces son tan breves en los cuartitos, no nos da como para
Perdón.
compartir todo eso, ¿no? Pero bueno, entonces, eso lo llevo como a todo lo que hago en mi día, ¿no? Y a veces uniéndolo un poco con la parte anterior, qué sé yo, a veces no llego a ser la cantidad de rondas que me gustaría hacer, y a veces ni siquiera llego a hacer una confesión, pero entonces digo, bueno, ¿y ahora, hoy, qué de mis actos puedo ofrendar? O sea, entonces intento que bueno, esto es lo que hoy yo quiero ofrendar a Krishna, ya sea, no sé, cualquier acción, ¿no? Que haga, un compartir con alguien, o bueno, entonces eso por un lado, y después por otro lado también me venía esto de como de las tres gunas, la importancia que tienen también las tres, ¿no? Porque es como que sí, o sea, y el aceptar todo lo que llega también. Es como unir. Y hay una parte, no me acuerdo en qué capítulo del Bhagavad Gita, que Krishna dice como que el yogi, ¿no? Es el que hace todo como equilibradamente. Dormir, hacer. Y bueno, eso me venía. Muchas gracias.
No, gracias, gracias. Y perdón que los cuartos privados son tan cortos. Siempre recibo la misma queja, pero es un buen síntoma.
Pero
Es un buen
no es una
síntoma.
queja.
El problema sería que me digan, uy, 5 minutos, 6 minutos fue muy largo, fue insoportable. Estábamos orando para que termine. Por suerte nadie me dice eso. Pero bueno, es como un pequeño tráiler, como digo, y después si ya sienten la necesidad de que sea más extenso, confío en que ustedes se organizarán por su propia cuenta y organizan sus encuentros más extensos también. Pero gracias, gracias Durga por compartir. Víctor, ¿algún highlight, algo destacado que haya surgido en la reflexión personal en este caso?
Pues es que es tan importante, buenos días, lo de los votos, sino también la presión que uno mantiene del proceso, uno ir madurando todo, ¿eh? Ir paso a paso y al principio, pues yo creo que nunca acabamos de crecer. Y el día que uno crea que ya acabó, pues ya se acabó. Entonces, sí es eso, o sea, al principio uno tiene el afán de decir, voy a cantar, voy a hacerle cuando ya, igual la vida le enseña a uno. Entonces, pues por más que queremos, no podemos, porque todo está tan bien diseñado y el camino es tan individual y tan personalmente radical, como dicen por ahí un gran maestro. Entonces, sí, infinitas gracias.
Bueno, gracias, Víctor. Gracias, abrazo. Prabhu Parikshit, ¿algo que nos quiera compartir de su parte, que le haya tocado particularmente, que se haya manifestado bien en el grupo?
Ay, saludos, reverencia para todos, para todas. Sí, Maharaj, me gusta mucho escucharlo porque muchas veces aparece algo, un punto de vista completamente, o al menos quizás no es tan nuevo, soy yo nomás el que no lo he escuchado, pero cosas nuevas. Y esta unión que usted acaba de hacer de tamas, rayas y sattva, yo no la había escuchado nunca, ¿no? Nunca escuché un punto de vista así, de que con tamas y rayas, que raya no es tan terrible, siempre escuchaba que raya era muy terrible, pero usted le bajó el perfil. Y tamas, ¿qué decir, no? Tamas, y claro, pues dormir es lo peor, más o menos, ¿no? Ese era el concepto de el tamas. Pero claro, pues es tan natural, es una gran necesidad. No podría haber sattva si no tenemos este tama en la medida que cada uno lo necesita, que es distinta también, ¿no? Así que ese es un punto que a mí me llegó marcado, Maharaj. Muchas gracias.
Por favor, un gusto. Fue la, como diríamos aquí, la descolocada del día, con lo que lo descolocamos a Prabhupada saludablemente. Gracias, gracias.
Sí. Muchas gracias por la descolocada.
Un gusto, un honor. Bueno, vamos a concluir invitando a Valeria, que había alzado su mano. Nos quedan algunos minutos. Valeria tenía alguna pregunta, alguna ofrenda, algo que compartir, y con ello luego vamos a tratar de compartir algo y ya ir cerrando nuestro encuentro de hoy, con un cuarto privado luego ya para cerrar. Así que, Valeria, bienvenida, invitada a activar el micrófono.
Muchas gracias, Maharaj Pranam, a todos. Buen día. Bueno, mi compartir tiene que ver con indagar o seguir indagando en realidad que comenzamos, no, tuvimos una parte el domingo anterior en el espacio Sándalo, que estuvimos compartiendo con algunos de ustedes sobre el dolor, la experiencia de dolor en el duelo. El duelo como, digamos, provocado, digamos, sentido por el cambio en la forma de un vínculo, ¿no? No tanto por ahí el duelo con la separación de alguien querido físico, sino el duelo que viene por el cambio de la forma, ¿no? De un vínculo. Por ejemplo, no sé, cuando una pareja cambia y apenas son conocidos o amigos íntimos pasan a ser extraños o una relación de dependencia se vuelve independiente, ¿no? Ese tipo de cambios o de muertes o de duelo, ¿no? Mi pregunta también venía de dónde viene, ¿no? De dónde nace este dolor. Y haciéndome esta pregunta, como estos días meditando en eso, también escuché el último episodio de la trama de lo real, que coincido con Avatar y que me pareció hermosísimo. De hecho, no lo terminé de escuchar porque tenía que ir rebobinándolo, retrocediéndolo y escuchando de partes. Y me surgió, no sé si tendrá que ver este dolor, si puede nacer, digamos, de una necesidad urgente del alma, que tiene que ver con, no sé, me parece con el tener vínculos fijos, ¿no? Como una necesidad del alma, esto de tener vínculos fijos, y este choque, ¿no? De esta necesidad con la naturaleza mutable del mundo material, digamos. Y bueno, y también lo vi a esta experiencia como un, no sé, como un oleaje emocional, ¿no? Que por ahí toca transitar. Y cómo ver, ¿no? Este cambio de rol, como mi pregunta de indagación de cómo redireccionar, digamos, este cambio de rol y que no quede como una lamentación, digamos, que perdure, ¿no?, mucho tiempo, sino que, bueno, sea una redirección, digamos, redirigir esta sensación que puede haber de duelo, de dolor. Eso se puede profundizar un poquito más o dónde encontrar ahí mayor base en las escrituras, ¿no? Como poder refugiarse también sobre ese tema.
Bueno,
Vale.
gracias. Pues sí, eso obviamente es una pregunta muy, una pregunta o una experiencia constante, ¿no? Y esta coexistencia simultánea de lo constante y de lo impermanente, ¿no? De aquello que está continuamente cambiando y de aquello que nunca cambia. Bueno, a veces también está esta frase, la única constante es el cambio. pero al mismo tiempo, como menciona Valeria, la necesidad de ciertos vínculos fijos, la necesidad de cierta estabilidad, si se quiere, ¿no? Algo que nos ancle, que nos dé una base, un sostén. Y en medio de tantas otras cosas que potencialmente pueden cambiar, ¿no? No necesariamente por ser fatalista, ¿no? Y decir, todas las relaciones que uno tiene en este momento van en algún momento a dejar de existir o a colapsar. Quizás sí como las concebimos, en la forma en la que las pensamos, porque por decirlo así, uno puede, incluso la relación de uno con Krishna, con Dios, digámoslo así, Uno diría, bueno, eso es eterno, pero la forma que la relación toma va mutando constantemente, como cualquier relación. La relación que uno, no sé, uno quizás sigue teniendo en esta vida una relación con su padre, con su madre, con sus hijos, pero la relación nunca es la misma de lo que fue 10 años atrás, un año atrás, un día atrás. Aunque parezca que no hubo mucho cambio, siempre hay una mutación. Entonces, para mí es importante hacer las paces con esa dinámica relacional en donde todo va cambiando, todo se está moviendo, aceptarlo, entender que así es como funciona la vida, la existencia, hay ciclos, hay movimiento, lo cual uno lo puede, si se quiere, uno lo podría traducir como pérdida, ok, hay un duelo, estoy perdiendo la relación, pero en un sentido podría uno decir hay un duelo a cada momento, porque a cada momento estamos cambiando, estamos volviéndonos algo más. Y uno puede elegir vivir cada momento como un duelo, que quizás es demasiado, o vivirlo desde un lugar más de aceptación de la dinámica de todo, es que todo se encuentra en constante despliegue, expansión, movimiento. Nos estamos redescubriendo a cada instante. Pero al mismo tiempo hay una constancia, seguimos siendo quienes somos, no es que nos cambiamos de alma, por decirlo así. Entonces hay una simultánea coexistencia de algo que permanece y algo que cambia, algo que permanece y algo que cambia. Me acuerdo una frase de un autor cristiano, Henry Nouwen, él diría, hablando en un sentido más metafísico aquí, él diría, hablando de certidumbre y de incertidumbre, ¿no? Porque muchas veces uno buscar una relación fija tiene que ver con la idea de certidumbre. Y no es que la palabra certidumbre es algo malo. Entonces él diría, la única certidumbre o certeza que tenemos es que Dios nos ama incondicionalmente. Todo lo demás es incierto. Y él diría, pero si tenemos esa certidumbre, esa certeza bien establecida, no vamos a tener problema con el hecho de que todo lo demás sea incierto. Entonces me pareció fuerte la frase, ¿no? Pero es realista, ¿no? Es incierto todo lo demás en el sentido en cualquier momento. Uno parte, uno va, uno viene, esta relación se termina, en un sentido, relación externa, roles. Pero si hay algo que nunca cambia y que es la certeza fundacional, es el amor incondicional de Dios. Ese es el testimonio que han dado santos y místicos a través de distintas tradiciones. Uno obviamente tiene que vivirlo uno para entenderlo, porque si no, uno sería nomás seguir ciegamente un dogma. Pero si hay tanta, ¿cómo decirlo? Tanto testimonio y tanto consenso de varias personas pensando al unísono en diferentes partes del planeta, diferentes tradiciones, diferentes épocas. Ok, hay suficientes razones como para ser curiosos e inspeccionar. Quizás esta es la certeza base que tengo que tener en mi vida. Soy aceptado, visto, amado incondicionalmente por el dulce absoluto. Y sobre esa base estoy en paz aceptando que muchas otras cosas puedan estar o no estar, ir y venir. Y al mismo tiempo, siento que es importante establecernos profundamente en este hecho de que, pese a que una relación pueda terminarse en una forma externa, como decía Valeria, no sé, una relación de dependencia con un jefe o en una relación de pareja con alguien, ya no soy la pareja de tal, ya no soy el empleado de tal. O ya no soy el discípulo de tal. En un sentido más profundo, estamos todos interconectados. Ya en un sentido realmente, y de vuelta, quizás suena demasiado profundo, pero es importante no olvidar, todos estamos conectados con Krishna y todos estamos conectados con todos los demás. En ese sentido, todos ya tenemos una relación con todos. Aunque en un sentido superficial la relación se acabó, pero más en base a los roles de la relación que uno jugaba, en un sentido igual sigo interconectado con esa alma, porque todos estamos girando en torno a un centro en común. Entonces, aunque quizás estoy llorando el duelo de la pérdida de esa relación en esa forma, no estoy diciendo esto para, no hace falta lamentarse, no hace falta llorar la pérdida, si su madre partió ayer, no llore porque igual estamos interconectados por siempre. No estoy diciendo eso, ¿no? De hecho, hoy en la mañana, antes de empezar, me llamó alguien, una amiga devota, y me dijo, mira, acaba de fallecer mi hermana más querida, y llorando Y obviamente, no es que le estoy diciendo, no, estamos todos interconectados, no hay necesidad de duelo, de lamentación. Todo lo contrario, le dije, tómate todo el tiempo necesario para duelar esto, para llorarlo desde el lugar del amor. Uno llora porque uno quería a esa persona y uno la sigue queriendo. Es una expresión de afecto que abre el corazón. Pero, y de vuelta, entonces hay lugar para un duelo, hay un lugar para cerrar capítulos en ciclos, en relaciones que necesitamos para sanar, para seguir adelante y no quedar atascados en algo no resuelto, en algo que no terminó de cerrar del todo. Pero al mismo tiempo hay lugar para recordarnos la perspectiva más amplia en donde todos seguimos interrelacionados, todos seguimos interconectados. Quizás un rol terminó y podemos reconocer el fin de ese rol, podemos llorarlo, ¿no? ¿No? No sé, en una vida alguien fue mamá, fue el hijo, fue el padre, fue el jefe, fue el esposo, fue el novio. Se terminó de ejecutar ese rol en un determinado momento. No es el fin del mundo, no es el fin de mi existencia, no es el fin de la existencia del otro, no es el fin de la relación. En un sentido más profundo, seguimos relacionados más allá de los roles temporales. Y yo creo que ahí es donde las escrituras y toda tradición espiritual trata de llevarnos como base. En un sentido, nos desempeñamos en roles y muchas veces el punto es que limitamos la relación que tenemos con el otro a los roles que estamos ejecutando. Entonces, cuando el rol ya deja de existir, se acabó la relación, se acabó la conexión, se acabó esa, dejó de existir la otra persona. Y entiendo que en ciertas situaciones necesitamos tomar una distancia externa del otro, por X razón. Pero es importante igual no perder de vista que en un sentido más profundo estamos todos conectados. En un sentido más profundo, como diría el Mahaupanishad, Vasudhaiva Kutumbakam. Todos somos familia. Solamente hay una familia. No hay más de dos, no hay dos familias. Hay una familia. Y todos somos parte de esa familia. Todos somos parientes en ese sentido más profundo. Y ahí, obviamente, de vuelta viene el desafío de darnos cuenta. Qué tan limitada es nuestra visión muchas veces, ¿no? En donde pienso mi pariente es tal y tal, o siento una cercanía y conexión con alguien porque tiene el mismo apellido, porque es mi primo hermano, porque tiene la misma sangre, bla, bla, bla. Todo lo cual son, desde una perspectiva más amplia, son designaciones temporales, ¿no? Y tienen una función, no para condenarlas, no para acabarlas. Pero tampoco para quedarnos limitados a eso, porque ahí es donde se genera el problema. Cuando me sobreidentifico con un rol, con una situación temporal, como si lo fuera todo, pierdo de vista la perspectiva universal, digámoslo así, ¿no? Termino siendo localizado, hiperlocalizado. Mi familia, mi país, mi barrio, mi lo que fuere, mi planeta, mi especie, etcétera. Ok, pero sigamos expandiendo. Entonces, sí, hay lugar para un duelo de una situación, de una relación, de un cambio de rol, pero también hay lugar para no quedar atascados allí, ¿no? No quedar sobreapegados, lamentándonos más de lo que deberíamos lamentarnos, que es lo que Krishna critica en Arjuna al comienzo del Gita. Krishna no está diciéndole a Arjuna que no se lamente, está diciendo que no se lamente de manera excesiva, que no se quede allí más tiempo del que necesita quedarse. Que no genere una identidad a partir de ese rol, por decirlo así, o del rol del otro, ¿no? Que entienda que hay algo más, que no termina todo allí. Pero al mismo tiempo que hay espacio para uno expresar lo que necesita expresar, inmediatamente el Bhagavad Gita, Krishna le dice a Arjuna que es, uno no gana nada por la represión, ¿no? Entonces, lo opuesto a la represión es la expresión. Entonces, uno tiene que expresar lo que uno necesita expresar, pero también saber cuándo seguir adelante para expresar otras cosas, ¿no? Entonces, estoy hablando en general, obviamente, quizá detrás de tu pregunta, Valeria, hay una situación puntual, personal, específica que desconozco y por lo tanto no puedo abordarla de manera puntual, pero confío en que vos lo sabrás hacer y cada uno lo sabrá hacer porque a todos nos tocan vivir situaciones así en el día a día. Entonces, sí, es aprender a... Y nunca uso la palabra fácil, como digo siempre, ¿no? Nadie está diciendo esto es fácil, no hay un atajo, como hablábamos hace un rato, es atravesarlo, ¿sí? Y vivirlo y aprender allí. como digo, desempeñarnos en nuestros roles, en nuestros oficios, en nuestra vocación, en nuestros vínculos terrestres, pero al mismo tiempo entender que hay mucho más, más allá de eso, y todas las tradiciones espirituales y místicas vienen a traernos ese tipo de perspectiva, ¿no? No a ser negacionistas aquí en la tierra de a lo que estamos siendo llamados, pero tampoco no a sobreabsorbernos hasta el punto que perdemos de vista qué más existe, ¿no? Y desde allí podemos vincularnos con todos con un saludable desapego, no con indiferencia emocional, no con distanciamiento, evasión, pero sí desapego en el sentido de ampliar la perspectiva, tomar una distancia donde veo todo tal como todo es. Algo se pierde, algo cambia, ¿ok? Lo puedo duelar, lo puedo llorar, pero al mismo tiempo puedo aceptar. Son ciclos, ¿no? Y no es el fin del mundo y la vida continúa. Y la vida está llena de esos momentos de pérdida pérdida, si lo queremos llamar pérdida, yo no lo llamaría pérdida porque es simplemente un ciclo, ¿no? Así como uno diría, no sé, cuando uno abandona este cuerpo, no es que el cuerpo se perdió, ¿no? Los átomos que componen este cuerpo material toman otra forma, ni siquiera dejan de existir, se reconfiguran y continúan su existencia desde otro lugar. Entonces es una constante reconfiguración y una constante continuación en donde las cosas van tomando otra forma. Y el problema sí es cuando hablo, como hablamos hace un rato, cuando uno está demasiado aferrado y apegado a que las cosas se mantengan en una forma, una relación se mantenga de una manera, que el otro sea de determinada forma. Ese es el problema. Y la pregunta es, ¿por qué yo necesito que todo se mantenga siendo de cierta manera? No para torturarnos, sino para preguntarnos sanamente, ¿qué temor hay en mí que no le permite al otro convertirse en algo más? ¿Qué temor hay en mí que no puedo soltar y permitir que esta situación sea lo que necesita ser, en lugar de lo que yo quiero que sea? ¿No? ¿Qué compulsión hay detrás mío en donde trato de poner todo en una caja y catalogarlo y que... Y digo esto no hablándote a ti, Valeria, estoy hablando como una condición natural de la mayoría de nosotros, como para normalizar esa situación y sobre esa normalización ir trabajando sobre ella. Y entender que el verdadero amor incluye la libertad, ¿no? Entonces, si yo te amo, te doy libertad de que hagas lo que tengas que hacer, de que seas quien necesites ser. Si mi amor hacia ti te obliga a ser de una determinada manera, para mí, ¿qué tanto podemos llamar amor a eso, ¿no? Entonces ahí viene todo el punto de redescubrir qué es verdaderamente el amor y entender que muchas veces lo que uno entendió por amor era algo limitante para el otro y para uno. Y entender verdadero amor implica libertad, y a veces libertad implica soltar, dejar que el otro siga su viaje y permitirse a uno seguir su viaje, y eso no es necesariamente indiferencia, no es castigo hacia el otro, no es rencor, no es... Hay una manera de hacer todo eso desde un lugar amoroso, desde un lugar de aceptación profunda, de reconocimiento de los ciclos de la vida, ¿no? Y si a veces tenemos que tomar una distancia con alguien circunstancialmente, hacerlo desde un lugar de bien queriente, desear lo mejor, y a veces y muchas veces los viajes terminan reencontrando en esta vida, más tarde, en otra vida, uno nunca sabe. Y como digo, de trasfondo uno tiene esa, ojalá esa paz, esa comprensión. Fin de cuentas, todos somos parientes. Todos tenemos un mismo centro en común. Y si todo cambia, si todo es incierto en gran medida, sigo contando con esta base de certeza de que estoy siendo, todo está siendo aceptado, contenido, recibido en el abrazo amoroso del dulce absoluto. Y es importante retornar a esos lugares y estar allí lo suficiente, especialmente cuando muchas otras cosas se nos van de las manos, ¿no? Algunas ideas, Valeria, pero no sé si suma, si, como digo, estoy hablando de manera genérica, confiando en que cada uno lo podrá aplicar de manera más local a su caso en particular. ¿Sí? Gracias. Suma, ok, me alegro. Gracias por la pregunta. Y bueno, antes de terminar, nos quedan unos breves minutos para, antes de cumplir con las 2 horas que generalmente tenemos como tiempo máximo para no tomar más de su tiempo. Los invito unos momentos más a los cuartos privados para compartir entre todos cómo resuena lo que acabamos de compartir y qué necesitamos expresar y compartir para seguir internalizando todo esto de manera más personal, más visceral, si se quiere, y seguir creciendo y madurando en este viaje. Así que allí están abiertos los cuartos privados, invitados unos breves minutos y luego nos vemos para despedirnos por el día de hoy. Bien, bienvenidos de regreso nuevamente, esperando hayan tenido un buen espacio. Puse un minuto más para que no se sienta tan breve, aunque un minuto más no hace mucha diferencia, lo sé. Pero bueno, siéntanse libres de seguir conversando de una manera u otra y seguir compartiendo, creciendo juntos. Muchas gracias por su presencia. Nos vamos a estar viendo la próxima semana. Mismo horario, mismo canal. Corazón siempre nuevo, en florecimiento. Sriman Mahaprabhu Ki Jai. Sri Harinam Sankirtan Ki Jai. Samaveda Bhakta Vrinda Ki Jai. Kut Premanand Hari Hari Bol. Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyaiva Cha. Patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah.